Shalom, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio continuar compartiendo este estudio acerca de las 10 palabras o los 10 mandamientos, como es conocido popularmente. Es realmente un privilegio poder compartir esto. Me disculpo un poco por la demora. Ustedes saben que, bueno, esos motivos estrictamente laborales no es otra cosa, lo que así que por ahí me demoro un poquito más en la entrega del estudio, pero conforme el Señor me siga dando de su gracia y su fortaleza, vamos a poder continuar. Si por ahí escuchan algún sonido, bueno, es porque estoy en mi trabajo, no estoy en mi casa. Y ustedes saben que, bueno, en la casa uno más o menos puede controlar los sonidos y los ruidos, pero en el trabajo ya es otro canto. Así que bueno, un gran privilegio, vuelvo a repetir, compartir no lo que uno sabe, sino lo que sabe el Señor. El conocimiento del Señor, y el conocimiento del Señor lo encontramos expresado, reflejado en su Torah escrita, en la palabra escrita, en la Dabar Elohim. Ahí está, en la palabra de Dios, está todo lo que necesitamos, ni más ni menos. Así que bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a mi Dios. Al Elohim que me ha traído hasta el día de hoy, que me mantiene hasta el día de hoy y me da fortaleza. Y en segundo lugar, a mi hermano David Baluja, por la disposición, la visión, para compartir este estudio. Bien. Y por supuesto, la gran paciencia a todos y todas que me tienen, de escucharme, de aguantarme, digamos, este rato. Continuamos entonces, ya hemos visto las tres primeras palabras, ahora vamos a proceder a ver con la ayuda del Señor la cuarta palabra o cuarto mandamiento, la Hadabar Arevi'i, o sea, la palabra la cuarta, literalmente en hebreo. Y para ello vamos a leer, leemos en el libro de Bamidbar, o el segundo libro de Moshe, en el Pasuk 20. Desde el Perek 20 hasta el Pasukim 8 al Pasukim 11. O desde el versículo 8 al versículo 11. Y ustedes van a notar ahí, para los que están leyendo el apunte, que tiene el versículo 7 y 10. Los números, perdón, 7 y 10 entre paréntesis, que designan a los versículos 7 y 10 respectivamente. ¿Por qué ponemos esto? Yo pongo la doble numeración, pongo la numeración con que usted la va a encontrar en una Biblia cristiana, o sea, una Biblia no judía. ¿Y cómo lo va a encontrar? En la Biblia judía. En la Biblia judía esto se diría en los versículos 7 al 10, o sea, los pasuk 7 al 10. Y en una Biblia como una Reina Valera, como una Biblia de las Américas, como bueno, cualquier escritura de esas, usted lo va a encontrar como versículo 8 al 11. Y esto, bueno, en un momento lo vamos a desarrollar un poco más, pero bueno, esto se debe a que Reina seguía la numeración de la Vulgata Latina, la versión latina de la Biblia, que a su vez se basaba en la numeración de la versión griega del Antiguo Testamento, como le llaman los cristianos, o sea, el Tanaj, como diríamos nosotros. Entonces hay una divergencia, digamos, un desfasaje, digamos, en la numeración. Pero bueno, vuelvo a decir, yo he puesto las dos numeraciones para aquellos que lo leen en una Biblia no judía y para aquellos que lo leemos en la Biblia hebrea. Dicho esta salvedad, y lo van a encontrar, digamos, por eso a veces los hermanos dicen, bueno, estamos, ¿por qué no encuentro este versículo? ¿Por qué este pasaje está, dice 7, pero es el 8? Bueno, es un poco la explicación va por ahí, ¿eh? Va porque, bueno, ciertas Biblias siguen, como ya dijimos, al texto de la Vulgata Latina, y bueno, y no sigue el texto masorético, el texto hebreo. Pero bueno, a veces es una diferencia ínfima, y a veces, bueno, es un poquito más. Bueno, eso. Por ejemplo, en la Micra LC, yo he tratado en lo posible de reflejar esta divergencia para que aquellos hermanos que están leyendo el texto en hebreo sepan, se puedan ubicar, y aquellos hermanos que están leyendo el texto en español puedan también seguirlo sin problema. Y eso hay muchas versiones que también traen esto, para aquellos que están leyendo en hebreo y lo quieren encontrar en su Biblia hebrea, o aquellos que están leyendo en hebreo y lo quieren encontrar en su Biblia en español, bueno. Se facilita en los comentarios, en las notas, se facilita esta, esta lectura. Bien. El cuarto mandamiento nos dice, o la cuarta palabra, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Zahor el yom ha-Shabbat le-kadesho. Sheshot yamin ta'avot. Ve'asita kol melachta ve'yom ha-sheni Shabbat. La-kodnai elojeja la-taseh. Kol melachta ve'incha uvijita avdeja na-metah. Uvemitcha mejeja mejereja asher vishareja. Hishere damina sa Adonai et Ashenaim beet haaret es haayam beet kol asher. Bam, bayanach bayom ashevi'i. Alken berach Adonai et yon ashabat bayakat shishu. Amén. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo, ese día trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es un Shabbat para Adonai tu Dios. En él no harás ningún tipo de trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día, por lo cual Adonai bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Bien. Tenemos dos palabras claves, por decir, dos palabras principales ahí en el texto hebreo. La primera es Zahor, y la otra es Lekadesho. Zahor viene de la palabra hacer memoria, por eso dice recuerda la traducción, Hacer memoria, remembranza, recordar, traer algo que estaba en el pasado al presente. Es por ejemplo, hay una oración judía que se llama el Zijor. El Zijor es una oración que uno hace en memoria o en recuerdo de un ser querido, puede ser familiar, amigo o lo que fuera, que ya no está. Que ya no está, que está en el Gan Eden. Amén. Entonces eso es un sajor. Sajor entonces es eso, es hacer memoria, hacer recuerdo. Entonces lo primero que nos dice es recuerda. Recuerda, sajor. Lo segundo es lekadsho. Recuerda el día de Shabbat, o sea, el Yom HaShabbat, para santificarlo. O sea, no es solamente acordarse, sino que es kadsho. De kadosh, que decimos el santo, barujú, kadosh barujú. De ahí viene Kadeshó, para santificarlo. Santificarlo entonces significa que no es un día común, no es un día como los demás, sino que hay que apartarlo, sería el término. Apartarlo, diferenciarlo, hacer algo distinto de lo que venimos haciendo durante los demás días de la semana. Por eso dice, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo es un Shabbat, es un cese. Es un cese, es un reposo, es un descanso para Adonai tu Elohim. En él, en ese día, no harás ningún tipo de trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. O sea, ni a nadie de tu familia. Ni tu sirviente. O sea, si tienes empleado, si tienes obrero, jornalero. Ni tu sirviente, ni tu sirvienta. Ni aun tu ganado. O sea, si alguien tiene ganado, no, tiene que descansar. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y acá da el motivo. ¿Cuál es el motivo? Porque en 6 días Adonai hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el séptimo día. Por lo cual bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Verás Adonai, el Yom HaShabbat, Bakaya de ellos. Lo bendijo y lo santificó. Y acá tenemos la palabra para Shabbat, que es una palabra importante. Que en español lo que más se le acerca sería el término César. César, o sea, da la idea de algo que viene haciendo y lo dejamos de hacer. Dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Si vamos al relato de la creación, vemos que el Señor, bendito sea, Él viene, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho. Desde el primero, segundo, tercero, cuarto, y fue la tarde de la mañana, día primero, día segundo, así llegamos hasta el umbral del día sexto. Y ahí cuando llega al paso del sexto al séptimo, dice, reposo, descanso, descanso. Si usamos la palabra descanso en español, suena como que se agotó, que estaba tan cansado de trabajar, que lo que decimos nosotros, que necesita un descanso. Si bien es la palabra que se puede aplicar para un ser humano que está cansado, para nuestro Dios, bendito sea, no. Porque Dios sabemos que no se cansa, porque no es una persona como nosotros. Entonces Él es ilimitado, lo hablamos un poco cuando hablamos al comienzo el atributo de Dios, es todopoderoso, todo lo puede. Entonces una persona que es todopoderosa y todo lo puede, no se cansa. Entonces, en vez de usar la palabra descanso, lo que el texto está queriendo decir es que cesó, dejó de hacer, terminó de hacer, no hizo más nada. Dijo, hasta acá, ya está, no hago más nada. Pero no porque se haya cansado, sino que porque para el plan de él, para su voluntad, para su propósito, eso era suficiente. En cuanto a la creación, en cuanto al universo. Creo que somos claros ahí con eso, ¿no? Para él ya estaba. Entonces por eso, listo, no hizo más nada. Pero no porque estuviera cansado, no. Por eso yo digo que él terminó, a mí, humilde entender, es cesar. Y una palabra que la tenemos en nuestro español, en nuestro idioma, y que expresa bastante bien la idea de Shabbat. Por ahí si usted se va al diccionario de Strong, va a encontrar un montón de definiciones. Y están bien, todo está bien, pero siempre tenemos que buscar una palabra que sea la más pertinente al contexto. Y la palabra que más, o por lo menos una de las que más se adapta es cesar. Hay otras palabras, y a lo mejor usted, las otras palabras que puede encontrar en un diccionario de hebreo, a lo mejor le cierra más, digamos, le aclara más el significado. Perfecto. Todo lo que ayude, mejor. Yo doy mi punto de vista como alguien que, por la gracia de Dios, hace muchos años que lee la palabra de Dios y por aquí, como alguien que tuvo el privilegio de poder leerla en hebreo. Entonces, me parece que uno de los términos en español más claros para eso es cesar. No uso la palabra descansar porque no puedo decir que Dios descansó, porque estaría diciendo que Dios se cansa. Y Dios me libre de utilizar semejante blasfemia. Es una barbaridad decir una cosa así. Dios no descansa. El Santo de Israel no tiene necesidad de descansar. Entonces, cesó. Cesó. Por ahí podría ser también desistió. Por ahí podría ser. Pero desistir también tiene otro matiz. Entonces, bueno, yo por lo menos encuentro ese significado desde mi español y desde mi argentino. Ten en cuenta que yo soy argentino, entonces yo me muevo con una terminología propia, como cada uno de ustedes en Cuba, cada uno tiene. Entonces, desde mi uso local, digamos, del término, cesar es lo que más se acercaría. Pero probablemente usted encuentre otro equivalente, digamos, otro sinónimo, digamos, igual que este, que le aclara perfectamente la idea. Bien. Entonces, Shabbat viene de raíz del mismo nombre, Shabbat, que significa entonces dejar de trabajar, dejar de hacer algo, dejar de hacer lo que se estaba haciendo, o sea, cesar. ¿Por qué lo llamamos así? Porque se dice que en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y descansó, que sabemos que no es así el término, y cesó, dejó de trabajar lo que estaba haciendo. Entonces, de ahí usamos en el original, está la palabra Shabbat. Shabbat. Entonces, por eso llamamos a este día Shabbat. Entonces, sí. Otra traducción sería, ya refiriéndonos al día en sí, sería el día de sábado, el día de reposo, el día de descanso. Esa sería ya, utilizándolo ya más como término, que el uso que le damos. Y el motivo, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que fue por motivo de la conmemoración de la creación del mundo. Que también nos habla de que nuestro Dios, como ya lo dijimos, es el Dios creador. Es el único Dios creador. No hay otro creador. Él es el único. Eso ya lo hablamos también en la clase anterior. Bueno, una pregunta que se hace generalmente es, ¿qué hacemos en el Shabbat? ¿Hay descanso físico? Sí, hay un descanso físico. Y también aprovechamos para hacer la meditación, meditar espiritualmente, orar y sobre todo el estudio de la Torah. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de melajá, de obra, de acción está prohibido? Todo. Todo. Salvo algo que sea que implique que esté en peligro la vida de una persona. Y ahí aplicamos, ¿no es cierto?, lo que nuestros maestros decían, Shakana Nefesh no Haet HaShabbat. O sea, cuando un alma, una vida está en peligro, tiene prioridad sobre el Shabbat, pero es el único caso. Es el único caso. El mandamiento del Shabbat es igual a todos los demás mandamientos de la ley. Sí, Mitzvah Shabbat Shehulah, Keneged Kol HaMitzvot, como nos enseñan también los maestros que han estudiado la Torah. O sea, siempre, siempre las Mitzvot son todas iguales. No hay una Mitzvot más que otra, no, no. Es todo el mismo. Y que digamos la primera palabra, la segunda palabra, la tercera. Bueno, es un ordenamiento que tiene que tener. Como cuando hablamos de los 10 mandamientos, es un ordenamiento. Es como decir, bueno, hay una presentación y después sigue el desarrollo. Bueno, esto es lo mismo. Hay un orden. Pero ese orden no quita que el décimo mandamiento sea inferior al primero o el quinto mandamiento, como que está al medio y no es ni prioritario ni menos importante y está ahí al medio. No, no. Todos los mandamientos, el primero al último, o todas las palabras, mejor dicho, de la primera a la última, son todas importantes. Eso es lo que quieren decir los sabios, ¿no? Continuamos entonces con cómo se celebra una sugerencia, ¿eh? Porque en el caraísmo hay sugerencia. Hay sugerencia. Y cada hermano y cada hermana, por su cuenta, en oración, en espíritu de oración y leyendo la escritura, decide lo que hace o no, ¿no? Una sugerencia es. Y lo encuentran ahí, siempre acuérdense que estamos leyendo el librito del catecismo, ¿eh? Y también explicamos por qué se llama catecismo. Bueno, ¿cómo debe celebrarse el Shabbat? Hay oraciones especiales en el Shabbat que son salmos, ¿eh? Cuando dice oración especial el Shabbat, si vamos al Sidur, el Sidur Karayim, a diferencia de los demás Sidur, de los demás Sidurín, Rabanita, etcétera, etcétera. Se rige exclusivamente por los tejilim, o sea, por los salmos. Por los salmos. Por supuesto, al tener más tiempo, porque no estamos apurados por el trabajo, por esto, por lo otro, entonces nuestras oraciones pueden ser más largas que lo habitual. Podemos estar más tiempo en la presencia de nuestro Dios, porque no estamos obligados, digamos, por el trabajo, pero todo por la agenda laboral, ¿eh? Obviamente. Se requiere leer una porción de la Torah, ¿eh? Que es lo que llamamos la parasha. Parasha significa porción, una porción de la Torah, ¿eh? Sea la que usted vaya siguiendo la porción semanal, o sea, o que usted sintió en ese momento, perfecto, pero se debe hacer una lectura, como fuere, ¿eh? Y también se acostumbra a hacer una lectura de los profetas, que es lo que llamamos la haftarah. Leemos una porción de la Torah y leemos también una porción de los profetas. Como para siempre esa lectura de los profetas está relacionada de alguna forma con la parasha, o sea, con la lectura, con la porción que leemos de la Torah. Y les invito a los hermanos, los que siguen, por ejemplo, el grupo de Facebook, perdón, el grupo de Facebook, la Fraternidad Judía Caraíta en Argentina, bueno, ahí van a ver que siempre publicamos, seguimos el orden, un orden, de lectura. Que se menciona acá en la parasha, tenemos la parasha semanal y acompañada, digamos, de esa parasha tenemos la haftara. Haftara significaría algo así como suplemento, como postre, digamos, por decir así, el agregado que se hace a la lectura semanal de la haftara, que siempre está en relación. Siempre está en relación la haftara con la parasha. O sea, siempre está en relación lo que leemos de los profetas con lo que nos trae, lo que nos está hablando la Torah. Y bueno, de la observancia del Shabbat se desprenden todas las demás fiestas. Porque ustedes saben que básicamente las demás fiestas, las Hayot, las Hag, perdón, las Hag, las demás fiestas, se rigen de alguna forma por el modelo de la Torah, o sea, perdón, el Shabbat. Hay un cese de actividades, nada más que en algunos se permite preparar comida, en otros no. A veces se termina, por ejemplo, cuando hay un ciclo de 7 días más, que con el primer día y el último con una santa convocatoria, bueno, en fin. Pero básicamente el esquema, digamos, es el de Shabbat. Y podemos decir que la fiesta por excelencia, la primera fiesta, digamos, ahí, y que tenemos todas las semanas, es el Shabbat. Es importante el día de descanso, es importante, y como tal las naciones fueron aprendiendo esta idea de trabajar, pero tener un día de descanso, fue tomado desde aquí. Fue tomado desde aquí, del pueblo hebreo, del pueblo judío, que no hacía otra cosa que hacer lo que el Señor había ordenado ahí en el monte Sinaí, que era esto de apartar un día. Bueno, todos conocen mi postura, o la mayoría, la postura, y todos conocen la postura del hermano David. Yo creo que lo esencial es esto de apartar un día, que es lo que significa santificar, y recordar. Tener en cuenta, recordar significa que recordamos ese día, recordamos que fue el día que el Señor terminó de hacer su obra. Que estuvo 6 días, pero el séptimo el Señor se detuvo. Si el Señor se detuvo, yo también me tengo que detener. Yo también tengo que cesar. Eso es lo que tengo que recordar, lo que tengo que, y que me habla también del poder creador de mi Dios. Porque Él estaba creando. Él venía creando. Hice eso. Entonces yo también tengo que, en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, tengo que cesar, tengo que terminar. Por eso el principio bíblico entonces es el descanso, el cese. Ahora, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo medimos? Cada hermano o cada hermana sabe cómo debe hacerlo. Un mal caraíta, una persona que no sería caraíta, obliga a la gente a que haga como él hace. Un buen caraíta lo que va a decir es, acá está la base, yo creo, hago esto por esto. Si tú quieres creer diferente, cree diferente. Basta que esté fundamentado y sepas por qué lo haces. Nada más. De todas formas, vuelvo a decir, yo creo que lo que la Torá nos está enseñando es que hay que hacer un descanso cada 7 días. Ahora, esos 7 días, ¿cómo lo contamos? ¿Cómo si tenemos que tener en cuenta esto, aquello? Obviamente cada hermano lo sabe, pero rescato este tema, de que lo importante es recordar, el Sihor para santificar, le cacho. Eso es lo importante. Después, cuando cae, cuando esto, cada uno sabe y cada uno dará cuenta al Señor de por sí. Pero mientras tengamos en cuenta esto, al hacer memoria y al santificarlo, estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Si a causa del Shabbat retraes tu pie a hacer tus deseos de mi día santo y llama al Shabbat de deleite, si consideras honroso el día sagrado de Adonai y lo venerares, no haciendo tus deseos ni persiguiendo tus asuntos, ni hablando de ellos, entonces te deleitarás en Adonai y te haré cabalgar sobre los lugares altos de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Yesayahu, Isaías 58, 13 al 14. Yo creo que ese pasaje, que lo conocemos todos, engloba perfectamente y nos da el cierre, a esto que venimos diciendo. El quinto mandamiento, Hadabar Ahamishi. O sea, la quinta palabra. Kabed Edabija, Betimja, Lemani Aribu, Yameja, Arhadaman, Asher, Adonai, Elojeja, Notenlaj. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Dios, tu Elohim, te da. Segundo libro de Moshe, Bamidbar, capítulo 20, pero 20, versículo 11. O pasuk 11, y entre paréntesis, 12. O la explicación que ya dimos, por la diferencia que hay con el texto hebreo. ¿Qué nos ordena el quinto mandamiento? El quinto mandamiento ordena a los niños que amen a sus padres y que los honren y respeten. Los niños deben cuidar a sus padres. Cambiemos niños también por la palabra, porque esos niños después se hacen grandes. Así que también nos está diciendo a todos nosotros de grandes también. Las obligaciones que surgen de este mandamiento son comportarse respetuosamente con los padres, obedecer a los padres, cuidar a los padres, hacer todo lo posible para la satisfacción de los padres, cumplir la voluntad de sus padres durante su vida y después de su muerte, por supuesto, es lo que se refiere a el duelo, la sepultura, ¿eh? Los hijos también deben rezar por la salud de sus padres durante su vida y por la paz de su alma. O sea, Sejar. Después de la muerte de sus padres. Siempre deben esforzarse por ser hijos dignos de sus padres. Los hijos deben hacer felices a sus padres durante sus vidas y preservar su memoria después de su muerte. O sea, acordarnos de nuestros padres cuando ya no están con nosotros. Ahora, el término padre también significa, y eso también es un sinónimo, digamos, en la escritura, de gobernante. Cuando dice el padre de esta tierra, obviamente no hablando del Señor, se está refiriendo al gobernante. que puede ser el padre de sus súbditos, el líder de la tribu y de los clanes, también son llamados padres. Este término también se aplica a los líderes religiosos, que eran llamados padres. En este sentido especial, por supuesto. Y de ahí surge también la obligación de respetar, de amar al gobernante, de obedecer sus leyes, de observarlas, comportarse con respeto y obediencia, ser guardián de la ley, y honrar y respetar a los líderes. El quinto mandamiento es confirmado por otros pasajes de la Micra, como por ejemplo el tercer libro de Moshe, 19, capítulo 19, versículo 3, que sería el libro de Levítico, Micra, dice: cada uno de vosotros temerá a su padre y a su madre. Temer en el sentido de respeto. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moshe, el 27, 16, nos dice: maldito sea el que deshonre a su padre o su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Así sea. Proverbio Meshalim, Perek 1, Pasuk 8: escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbio también, pero en el capítulo 24, versículo 21: hijo mío, teme a Adonai y al rey, y no te entrometas con los que son de doble ánimo. Otro Meshalim, otro proverbio, 16, 13, capítulo 16, versículo 13: los labios justos son la delicia de los reyes, llaman al que habla bien. Te levantarás delante de la cabeza gris, y honrarás el rostro del anciano, y temerás a tu Dios, yo Adonai. Levítico 19:32. Ven cómo se va intercambiando, y el padre también es el gobernante, y también es el anciano, o sea, la persona mayor, la persona grande de Dios. En una sociedad como la nuestra, que se caracteriza cada vez por endiosar más la juventud y alabar las virtudes de la juventud, en detrimento de el respeto por el anciano, bueno, nos viene bien este mandamiento, este mitzvot. Honrarás a tu padre y tu madre y honrarás el rostro del anciano. Te levantarás delante de la cabeza gris. El sexto mandamiento, Adabar Hashish, la sexta palabra, Lotirzach, no matarás. Eso lo encontramos en el segundo libro de Moshe, Babnidar, capítulo 20, versículo 13 o 12, según la versión que usted esté leyendo. ¿Qué nos ordena el sexto mandamiento? El sexto mandamiento nos ordena no matar, es decir, no quitarse la vida ni la de nadie más. O sea, en otras palabras, está prohibiendo no solamente matar por matar, sino que también está prohibiendo el quitarse la vida uno mismo. El sentido del verbo es no matarás y no te matarás a ti mismo. O sea, el suicidio. El suicidio. Ahora, en algunos casos, obviamente, hay excepción. ¿Cuál es la excepción? Si la vida de uno, la vida de la familia de uno está en riesgo. Entonces, si uno se defiende y en esa defensa murió el atacante, bueno, se entiende que fue en defensa, pero lo que llamamos en defensa propia, una figura legal esto. Inclusive tenemos en la misma Torah, también tenemos la pena de muerte. Cuando una persona infringió hasta tal punto la ley que merece la pena de muerte, bueno, indefectiblemente se tiene que aplicar. Porque lo encontramos en la Torah. Ahora, volvemos a decir, siempre que se trate de un juicio legítimo, obviamente. Se entiende que llegar a semejante decisión se tendría que llegar después de un estudio profundo del caso, después de ver los testigos, las evidencias, etcétera, etcétera, que es también lo que manda la Torah. La Torah también es muy cuidadosa con ese punto. No es, ah, listo, pecó y ahí nomás vamos, hay que matarlo. No, no, se hace un estudio, por eso habla, de boca de dos o tres testigos, se zanjará todo asunto. Es determinante la Torah en eso. O sea, es como que nos dice: escudriñen bien, investiguen bien antes de llegar a esa decisión. Si después de el estudio, de evaluar los testigos, los testimonios, etcétera, etcétera, se llega a la conclusión de que la persona merece esa pena, merece la pena de muerte, bueno, hay países donde está instituida la pena de muerte y hay países que no, que tenemos prisión perpetua, cárcel perpetua, bueno, en fin, eso ya depende del sistema judicial de cada país. Pero sabemos que en la Torah hay casos que se aplica indefectiblemente la pena de muerte. Siempre que se justifique, por supuesto. O también en caso de guerra. Sabemos que Israel estaba ordenado, tenía el mandamiento de luchar contra sus enemigos y apoderarse de la tierra que le promete, que le correspondía por la promesa hecha a Abraham. Entonces tenía que pelear y en una guerra obviamente hay que matar. Hay que matar. Entonces son casos excepcionales, que están contemplados obviamente por la Torah. Ahora, alguien puede decir, hay que entender este mandamiento en sentido literal, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Cuando vemos este versículo en hebreo, el texto en hebreo, vamos a notar que está relacionado con todos los otros pasajes que vienen a continuación. O sea que el sexto mandamiento está relacionado, por ejemplo, con el no cometerás adulterio, está relacionado con el no robarás, todo empieza con la partícula lo, no. No harás esto, no harás, no darás falso testimonio, por ejemplo, y así. En hebreo están unidos con una letra que se llama sigma, perdón, con la sof, que significa el sidra, o sea que forman parte de la misma lectura. O sea que lo podemos hacer seguido. Entonces, tiene una variante literal y tiene una variante que no es literal. O sea que va un poquito más allá del sentido físico. Entonces, y si empezamos a evaluar los pasajes que se vienen, vemos entonces que no es solamente el asesinato lo que está prohibido, sino también toda forma de injusticia, insulto, difamación, humillación, sea de hecho, de palabra. Inclusive esto nos está hablando, que nos está prohibiendo dañar física y emocionalmente a nuestro semejante. Porque es una forma de matarlo, matarlo en vida. No lo matas con un arma, pero lo está matando con la palabra, lo está matando con el insulto, con la agresión. Y esto también surge, indirectamente, por decir así, indirectamente surge también la obligación de ayudar al prójimo, al semejante. Una persona que está moribunda, personas, gente enferma, gente pobre, tenemos que ayudarlos. Y esto también se aplica no solamente a los humanos, sino también a los animales. El tener un poco de humanidad con ellos. También nos habla de perdonar a nuestros enemigos, de forzarnos por reconciliarnos, por arreglarnos. En fin, hay un montón de consecuencias que ustedes lo van a leer ahí en el texto, hay un montón de pasajes. Por ejemplo, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no participarás con su pecado. Tercer libro de Moshe 19:18. Y si un extranjero se hospedare contigo en tu tierra, no le harás mal. El extranjero que peregrina contigo será para ti como el nacido en tu casa. Y lo amarás como a ti mismo, porque vosotros fuisteis extranjeros, Ger, en la tierra de Mizraim, de Egipto. Yo soy tu Elohim. Levítico 19, versos 33 al 34. Si hay entre ustedes un hombre necesitado, uno de sus hermanos, dentro de cualquiera de sus puertas, en la tierra que Adonai, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano de tu hermano necesitado, sino que ciertamente abrirás tu mano a él. Y en efecto le prestará lo suficiente para lo que requiera su necesidad. Tengan cuidado de que no haya un pensamiento perverso en su corazón y digan, el séptimo año, el año de la liberación, está cerca, y tu ojo sea malo contra tu hermano necesitado y no le des nada. Pero él clamó a Adonai contra ti, y te será pecado. Ciertamente le darás, y tu corazón no se entristecerá cuando lo hagas, porque por esto Adonai, tu Elohim, te bendecirá en toda tu obra y en todo lo que hagas. Deuteronomio, Devarim, capítulo 15, versículo 7 al 10. Cuando recojas las uvas de tu viña, no la recogerás después de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Deuteronomio 24:21. Si ves el asno del que te aborrece, acostado bajo su carga, no pasar de largo. Ciertamente lo liberarás de su carga. ¿Ves? Está hablando de un animal. Segundo libro de Moshe, capítulo 23, versículo 5. O sea, Éxodo. No harás bozal a un buey cuando sacude el maíz. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer. Y si tiene sed, dale agua para beber. Meshalim, Proverbios 25, 21. El séptimo mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. Y con eso vamos a terminar por hoy. Lo tignon. ¿Ve? Continuamos con la partícula no. Lo tirzak, no matarás. Ahora, lo tignon. No cometerás adulterio. ¿Qué nos ordena el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos ordena, y acá vamos a decir tres palabras en hebreo. Zenut, que son relaciones sexuales entre personas de diferente género, o sea, hombre y mujer, que no están en una relación oficial, o sea, no casadas. Ninguna de las dos está casada, pero tienen relaciones. Eso se llama zenut. Después la segunda palabra que se usa es neuf. Neuf es infidelidad de personas que están viviendo en una relación oficial, o sea, que ambos están casados. O sea, el hombre tiene su pareja y la mujer tiene su pareja, pero no están con su pareja, están teniendo una relación ilícita entre ellos. Eso es lo que llamamos infidelidad o adulterio. La tercera palabra es arajot, que son relaciones sexuales y asociación entre personas que pertenecen a la misma familia, que es lo que llamamos incesto, que eso también lo van a encontrar en el libro de Levítico, que acabamos de leer en algún momento, o usted búsquelo. Son pecados, por decir así. Son faltas, son cosas que tenemos que evitar. Por eso nos exhorta a evitar todo aquello que pueda despertar emociones impuras en nuestro corazón, tales como canciones lascivas, como juegos, bromas indecentes, espectáculos obscenos, literatura, películas, consumo de alcohol. Y el consumo excesivo de alcohol suele llevar al desenfreno, suele llevar a estas cosas. Bueno, todo eso nos tenemos que obtener para evitar caer en estos pecados. Algunos pasajes confirman el séptimo mandamiento y con esto terminamos por hoy. Y el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, incluso el que comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el adúltero como la adúltera ciertamente serán ejecutados. Tercer libro de Moisés, o sea, Levítico 20:10. No habrá ramera entre las hijas de Israel, ni sodomita entre los hijos de Israel, o sea, ni vendría a ser ni un prostituto, o sea, un prostituta en versión masculina, eso quiere decir. El quinto libro de Moshe, capítulo 23, versículo 18. Ninguno de ustedes se acercará a ninguno de sus parientes cercanos para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai. Levítico 18, 6. Y terminamos con el proverbio, Shalim 6, Pasukim 28, 29, que dice: o se puede caminar sobre brasas sin que se quemen sus pies, así es con quien se llega a la mujer de su prójimo. El que la toque no quedará sin castigo. Noten entonces que estos son pecados castigados, todos con pena de muerte, lo que hablamos recién. Acá se aplica literalmente la pena de muerte, ¿por qué? Porque la persona sabe. Sabe que si no está casado, no tiene por qué tener relaciones con una mujer. Sabe que si, con más razón, que si está casado, no tiene por qué tener relaciones con una persona que no es su esposa o su esposo. Y sabe con más razón cuál es el grado de parentesco que tiene que tener, para no cometer incesto. O sea, sabe que no se puede acostar con su hija, sabe que no se puede acostar con la tía, sabe que no se puede acostar con la mamá, con el papá, sabe. Entonces, sabiendo, está cometiendo, y lo hace, está cometiendo una doble falta. Y eso es castigado con la muerte. Ahora note, por ejemplo, con respecto a el Islam. En el Islam, si el hombre y la mujer cometen adulterio, es la mujer la que ejecuta. Mire usted, eso es machismo. Acá en la Torah, en cambio, es distinto. Acá en la Torah es tanto el hombre como la mujer, porque los dos son culpables. Los dos tienen culpa. Ni más la mujer, ni más el hombre. No, los dos son igualmente culpables porque conocen la voluntad de Dios, conocen la Torah y aún así están cometiendo pecado. El otro punto, dice, no habrá ramera entre la hija, o sea, no habrá prostituta. No habrá prostituta entre la hija de Israel. O sea, la prostitución es un mal también. No es que está bien que haya prostituta, porque esto, no, no, no tiene que haber, dice, no habrá. No solamente no habrá prostituta, sino que tampoco habrá prostituta, o sea, no habrá hombre que se prostituya entre los hijos de Israel. Terminante esto, terminante, concluyente. El otro pasaje que leíamos, ninguno de ustedes se acercará a ninguno de sus parientes cercanos para descubrir eso de nuevo, lo que decíamos, el incesto, que tanto mal hace, tanto daño ha hecho, no solamente a nivel genético, sino también a nivel mental, a nivel emocional. Inclusive gente que han violado a sus parientes, o sea, a sus hijos, a sus sobrinos. Tremendo, tremendo. Pero esto acá, ya, la Torah ya nos estaba advirtiendo, ya nos estaba advirtiendo miles de años lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer. Y la Torah nos sigue diciendo lo que no debemos hacer. Por eso es tan importante que compartamos la Torah a las naciones. Por eso es importante que la gente del mundo, la gente que es no judía, conozca esto. Para que deje de hacer todas estas iniquidades, todas estas prácticas horrendas, nefastas, que tanto daño hacen a tantas vidas. Tantas criaturas hay que han sido abusadas, que han sido torturadas, esclavizadas. por sus progenitores, por sus tíos, por su familia, lo que decíamos recién. ¿Y cuántas uniones hay entre hermanos? Que no debe ser. No debe ser, porque acá la palabra lo está diciendo. Y el último pasaje, el último texto, se puede caminar sobre brasas sin que se quemen sus pies. O sea, esto se refiere a coquetear con el pecado, a jugar con el pecado. No, yo voy a hacer esto, pero no voy a llegar hasta el extremo. Yo me doy cuenta y antes de termino, antes de salgo, antes de me voy. Pero está jugando, acá dice acá, es como, ¿vas caminando sobre brasas sin que se quemen los pies? Imposible. Te vas a quemar los pies. Y acá el ejemplo es, así es como quien se llega a la mujer de su prójimo. O sea, está hablando de alguien que se está acercando, que tiene relaciones con la mujer de su prójimo. O sea, una mujer que está casada. Que está casada. Por eso, lo que decíamos antes, hay que tener cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, con la música que escuchamos, hay que tener cuidado con un montón de cosas, porque son cosas, y con el alcohol, con todas estas cosas que nos lleva al desenfreno, que nos lleva al descontrol, porque a lo largo del tiempo, o a lo largo o a la corta, vamos a terminar haciendo algo malo. Y acá está la advertencia final, el que la toque no quedará sin castigo. Recuerden que cualquiera que hacía alguno de estos pecados que enumeramos acá, merecía la pena de muerte. Entonces, si nos está hablando de pena de muerte, nos está hablando de algo que es muy, muy importante y muy serio, y que nosotros, como Bnei Mikra, como hijos de la Mikra, o como Shomer Torah, guardianes de la Torah, custodios de la Torah, tenemos que tener muy en cuenta. Primero para nuestras vidas, y segundo para la vida de los que nos rodean. Porque lamentablemente en muchos lugares hay mucha gente que no es judía y está haciendo estas barbaridades. Entonces, primero veámonos nosotros, primero limpiémonos nosotros y luego vamos. Seamos ejemplos, seamos luz a las naciones, como nos dice la palabra, que tenemos que ser luz a las naciones. Y este es uno de los aspectos en los que podemos ser luz a las naciones. Cuando vean la pureza de nuestra vida, de nuestras parejas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, cuando la gente no judía ve eso, recapacite. Y viene a nosotros. Amén. Bueno, no quiero extenderlo más. Hemos avanzado, bueno, bastante, se puede decir. Hemos llegado hasta el octavo mandamiento, que ya ayer vamos a estar con la octava palabra, que la vamos a estar compartiendo a la brevedad. Vamos a ver si podemos acelerar un poco más los. Como ustedes habrán notado, estoy tratando de acelerar un poco más los cursos, el curso, para que no se disperse tanto en el tiempo y en el espacio y podamos ir avanzando un poquito más. Así que bueno, muy agradecido a todos por su tiempo, por su paciencia, porque yo sé que hay que tomarse un tiempito, hay que dejar de hacer las cosas, y bueno, así que yo le agradezco mucho, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los prospere a todos y todas, y que tengamos un excelente transcurso de semana. Amén.